Aviso: las expresiones y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de RTV Morelos.
Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo. ¿A usted le gustan las nieves? Pero no cualquier nieve. Quédese con nosotros porque vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy.
Doctora María Angélica Gómez Godoy, escritora y poeta mexicana con más de 30 años de experiencia creativa. Su trayectoria ha sido marcada por un compromiso constante con la innovación y empatía en cada proyecto. Ha trabajado en el desarrollo de un modelo de franquicia de Tepos Nieves exitoso, donde se desempeñó como directora ejecutiva. Se ha centrado en mejorar procesos creativos y empresariales, proporcionando soluciones con responsabilidad y proactividad. Como directora ejecutiva, ha liderado proyectos de franquicias innovadoras. Su enfoque en la gestión eficaz asegura el éxito de cada implementación. Se ha desarrollado una carrera sólida como escritora. Sus obras reflejan la riqueza de la cultura mexicana, abarcando diversos géneros y estilos. En consecuencia del storytelling, donde la forma de contar historias referentes a la franquicia fue única y original, se expandió a las redes sociales utilizando una estructura narrativa que busca conectar emocionalmente con la audiencia, transformando una idea abstracta en un contenido digital estratégico, innovador y con capacidad de generar impacto. Algunos reconocimientos nacionales e internacionales, grado de doctor honoris causa por la Real Academia Mundial en reconocimiento a su vida ejemplar, su valioso ejercicio profesional, así como sus contribuciones a la ciencia, la innovación, la cultura, el desarrollo sustentable y adquiriendo el compromiso de coadyuvar al rescate y preservación de nuestros saberes ancestrales. Doctor honoris causa por el Claustro Nobel de las Bellas Artes en Dubái, UNIPAL, Universidad Palatoxiana y la Universidad de Artes y Oficios de México, dado en el piso 114, Torre Burj Khalifa, Dubái, Emiratos Árabes. Reconocimiento por el prestigioso Festival de Cine de Cannes, Francia, por el cortometraje Beso de Ángel, ambientada en el pintoresco pueblo de Tepoztlán. Grado de doctor honoris causa por el Claustrum Doctoralis Universum Vitalis, en justa valoración de su trayectoria de vida, por sus destacadas y extraordinarias aportaciones, la honorabilidad de sus actos y la labor empeñada en el ejercicio de todas sus facultades, poniéndolas al servicio de la humanidad. Universidad Cuauhnáhuac, UNIC, entre muchos más.
Ya escuchó usted parte de la semblanza de nuestra querida invitada. El día de hoy estamos en la casa de nuestra querida Angie. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Eres una mujer a la que queremos mucho, pero sobre todo una mujer que inspira, capaz de convencer no solo a reyes, sino también a los mismísimos dioses. ¿Cómo estás, mi querida Angie?
Muchas gracias, Laura. Bienvenida. Gracias. Esa es tu casa. Bienvenidos a Tepos Nieves. ¿Qué les te puedo decir? Estoy en medio de la familia.
Gracias.
De toda nuestra familia.
Gracias, así lo sentimos, mi querida Angie, siempre agradeciendo tu hospitalidad, pero sobre todo que nos abras tu corazón. Queremos conocerte para la audiencia, por favor, que nos digas cómo fue tu niñez. ¿Quién es Angie?
Mi niñez fue llena de hermosura porque estaban mis padres, estaban los que me amaron, los amé y me dieron la armonía de seguir adelante en la vida. Me enseñaron el valor del cariño hacia nuestras raíces, nuestro pueblo, hacia todo lo que forma parte de este entorno. Entonces, mi niñez fue el momento más hermoso que tuve. Esa fue mi niñez.
Platícanos acerca de tu papá, de tu mamá. ¿Qué recuerdos tienes de ellos?
Fíjate que de mis padres el recuerdo es melancólico porque los vi batallando en una vida complicada como todo en su tiempo de ellos tenía que ser. Entonces me llenaba de ternura verlos y mi inspiración eran ellos. Eran los dos porque los dos se amaban, los dos congeniaban, los dos nos daban ánimo, nos trataban como reyes, como reinas, y nos decían que la vida era hermosa. Entonces lo que tengo de recuerdo de ellos es la tranquilidad de ver la mirada de ellos en una tarde soleada, en el campo, o en la cocina con mi mamá, o con mi papá haciendo la nieve. Recuerdos que jamás han de volver. Son recuerdos inolvidables. Eso es lo que tengo de ellos.
¿Cuáles son esos consejos que atesoras, que muchas veces cuando nos los dicen, pues no les tomamos tanta importancia, pero lamentablemente cuando ya no están, dices, híjole, qué razón tenías? Y de ahí lo haces parte de un legado.
Fíjate que había algo que se me quedó grabado de mi papá en especial, porque yo salía a la venta de la nieve a los mercados. Los sábados, domingos y vacaciones era ir con mis hermanos a la venta porque teníamos que trabajar todos. Entonces, en esa temporada de lluvia me encantaba. Y mi papá me decía, ¿cómo es posible que te guste la lluvia? Si hay lluvia no vamos a vender, si no vamos, nos vamos a mojar y no vamos a vender el producto que traemos, que era el alimento para toda mi familia, en especial de estos días lluviosos. Y entonces cuando empezaba la lluvia, yo me salía del puesto y me mojaba, me empapaba, todo escurría, toda. Y mi papá y mis hermanos de lejos me veían, me decían, ven. Y les decía que no, que me dejaran en la lluvia. Entonces pasa el tiempo y todas las veces que llovía me salía y no se explicaban por qué yo me quería mojar. Entonces cuando hacemos el documental de Beso de Ángel, me pregunta la audiencia que qué recuerdo de mi papá. Mi papá está en la audiencia y yo me estoy dirigiendo a él y le digo, me recuerda la lluvia. Y entonces le platico, te voy a decir algo, pa, algo que tú no sabías. Pero cuando yo iba al mercado, a la venta de la nieve, entonces era una cosa tan emocionante vender, pero me gustaba la lluvia porque me salía a mojar, que mis lágrimas se derramaran porque extrañaba mi casa, extrañaba a mi mamá, extrañaba la comida, extrañaba la comodidad, el silencio, la paz, la armonía de picar la fruta, de probarla. No es lo mismo vender que hacerla. Hacerla tenías que probar, que saber que estaba ácida, dulce, no sé. Entonces, esa añoranza se me partía el corazón cuando yo salía a la venta, aunque llegaba a vender y tenía la consigna de vender y traer dinero, no era eso. Era la nostalgia de mi lugar, de mis padres, de mi familia, de ese momento solemne que me hacía inspirarme. Entonces, y volteé en ese entonces el cineasta y mi papá, y me dice, ¿por qué nunca me dijiste? Le digo, porque era mi recuerdo, era mi secreto, era lo que me inspiraba. Y decía yo, un día voy a vender en un local diferente, voy a recibir a toda la gente en una forma distinta, ya no en la calle. Y lo logré.
Y lo logras.
Así es.
Mi querida Angie, si pudieras tener ahorita en estos momentos a tus papás, ¿qué les dirías?
Están conmigo. Definitivamente, cada vez que escribo, soy poeta, cada vez que hago una nieve con mis hermanos, cada vez que abrimos una sucursal de Tepos Nieves, ellos están. Ellos son los que abren ese mercado tan enorme que siento que ellos dicen, adelante. Yo siento que ellos no se han ido. Siento que están en los embajadores, en el libro, están en otro de los libros, están en los escritos que hago. Es mi inspiración. Ellos no se han ido. Está en cada una de las nieves, como beso de ángel que mi mamá le dedica, el beso de ángel a mi papá, lo inmortaliza. ¿Por qué se van a alejar de mí si la gente llega por probar un beso de ángel que está vivo, está presente? Para mí no se han ido. Para mí están conmigo. Y si ellos están, saben que todo lo que hacemos es por el ejemplo que nos dieron, por toda esa sabiduría ancestral que manejaban y que era la forma de inspiración para nosotros, yo como hija mayor y mis hermanos que seguían al lado de ellos y al lado mío. Entonces, jamás se han ido.
Así es. Siempre están contigo.
Estarán eternamente mientras en mi recuerdo exista y mientras Tepos Nieves esté y mientras Ejecat y mientras el dragón, mientras todos los personajes que fueron sus juguetes de ellos existan. Ellos no se fueron, están aquí.
Otra de tus facetas, mi querida Angie, es como poeta, pero también como escritora. Más adelante vamos a hablar acerca de ello, pero me gustaría que, por favor, le dieras lectura a uno de tus poemas, por favor, si me lo permites.
Claro que sí. Miren, antes que pase a la parte poética, te quiero comentar algo. Mi mamá y mi papá eran personas que amaban las letras. No tenían un título en su tiempo. Era muy complicado tener un título, un papel, que especificaran que eran solemnes. Pero lo que dejaron como legado es una expresión tan solemne que en la poesía se transmite lo que ellos me enseñaron a mí. Y yo como portadora de la voz de ellos, tengo la obligación de mostrar lo que ellos me enseñaron. Es un legado la poesía que me dejaron en las líneas y que creo que es una enseñanza que quiero dejarle a mi humanidad, a mi pueblo, a mi México, a todo el mundo que de todos los rincones, que sepan que para que uno sea feliz y logre realizarse y sea inspiración en algún ámbito, uno tiene que amar sus raíces, amar a los progenitores que con toda solemnidad te entregaron lo poco o mucho que tenían, pero te dieron la vida. Y hay que darle gratitud a ellos. Entonces, la poesía que ellos me imponían con versos hermosos, me decían, va dirigida esta al teposteco. Un 8 de septiembre del año pasado, cada festividad que tenemos, se hace una entonación. Y la entonación habla de un decir, de un cariño especial, pero como tenemos la religión católica, somos de ambas raíces, tú no puedes llamarle a una entonación religiosa igual en que la prehispánica. Entonces ahí chocan dos conceptos, por eso se llama sacrilegio. Esto fue destinado para el teposteco un 8 de septiembre del año pasado. Y así empieza. Te la voy a describir un tramito. Y gracias por recordarme lo que escribo para mis ancestros. No. Sacrilegio. Te pido que veas a mis ojos en tu oscuridad, donde llenas a mis noches y descubras los secretos que me llevo. Cuando poso mi mirada en tu ser, eres el derroche de saber que mis versos coplas hacen. Tú eres ese abismo donde se enloquecen mis sentidos con tus besos infinitos de esas luces de tu cielo que que adormecen a mi yo. Tú. Tú existes en mi ser, eclipsando a mi todo, con tu corazón palpitando a mi ritmo, donde tus silencios hacen ecos en mi mundo para dos. Tú detienes ese tiempo en mi antojo por amarte, complacido en mi nicho, eres tú. Tú eres mi secreto de ese símbolo por el beso que robaste de mi ser. Así triunfan mis recuerdos, imposibles de borrar. ¿Qué conjuro me dejaste en tu voz? Que tu alma hace un eco en mi ser con la fuerza de tu amor, donde ese fuego arde en esa antorcha que consume mis delirios. Enloquecida, aturdida, en tu mundo busco una puerta que me deje escapar. Mas así, soy tu esclava voluntaria, donde tus barrotes son caricias que me hieren. Así siento la prisión de tus brazos en mi hoguera. Eres tú mi tormenta más hermosa. Ya no sé si encontrarte fue mi dicha o el infierno. Eres tú.
Ay, Angie, ¿qué te puedo decir?
Ve la fuerza de dos lenguas. La fuerza en la cual yo hablo cuando tú tienes un hijo o tienes... Un hijo es el ejemplo más perfecto. Cuando llega, es una dicha. Pero no sabes si es tu tormenta más hermosa o fue tu dicha o el infierno cuando crecen y no llevan un mundo que tú quieres. El infierno eres tú. No habla de un amor entre hombre y mujer. Se conjuga entre lo profano y lo sacro, porque lo profano es la religión prehispánica y lo sacro es la religión católica. Entonces, en la religión prehispánica, en lo prehispánico, no había castigo. Era una bendición que tuvieras a un hijo. Y en la religión católica es un castigo cuando no siguen los pasos que tiene que ser. Entonces, por eso sacrilegio, porque aquí funde dos religiones en algo poético, que los sentidos se alarman y llega a ser un derroche de palabras cuando tú manejas dos estructuras líricas en uno solo.
Gracias, Angie, gracias por compartir. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. No se vaya, esto es Voces del Tiempo.
Voces del Tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Mi querida Angie, pues hablábamos antes de irnos a la pausa, nos habías ya pues hecho parte de esta poesía de sacrilegio. Háblanos, por favor, pues de lo que es la poesía, pero también de estos libros, por favor.
Bueno, mira, este libro fue una promesa. Cuando yo era niña, mis padres me dijeron, prométeme que harás un libro de los cuentos que te platicamos. Uh-huh. Yo era muy chiquita. Yo decía, ¿cómo voy a hacer un libro si no tenemos que trabajar para comer, para estudiar, para hacer el negocio? Y un libro era inalcanzable. Era algo fuera de serie que para mí era imposible. Y me decía mi mamá, es que, ¿sabes? El libro te va a abrir las puertas a un mundo invisible que tú no conoces. Por eso prométeme. Y le dije, mami, te prometo que te haré el libro de los cuentos que me platicaste. Pasaron los años, muchos, y me olvidé de mi promesa. Me olvidé por el trabajo, porque te Nieves es de mucho movimiento. Y mi mamá llega a morir. Materialmente le da un infarto, muere. Y me viene a la cabeza la promesa de este libro. Entonces me doy a la tarea de empezar a traducir los storytelling, los cuentos que me platicaba ella. Y lo armo el libro en un año. Al siguiente año me voy a la edición y todo eso. Y veo que es muy caro. Que el sueño o la petición que ella me pidió era imposible. Pero era una promesa. Entonces empiezo a buscar los medios. Y era una locura. Mi familia me decía, es que esto no puede ser. Tenemos necesidades de otro tipo. ¿Y por qué un libro? Porque es mi promesa. Decía, la herencia que a mí me toca, que sea para el libro. Entonces me doy a la tarea, busco la forma, busco a los mejores. Todos querían hacer el cambio del storytelling porque es otra lengua, es el náhuatl. Entonces decían, es que es una, tienes que hacerlo más directo. Le decía, pero es que así es la traducción. Total que la termino y esta es la llave de oro que me ha abierto las puertas, lo que ellos decían, al mundo que era imposible llegar, al mundo extranjero, al mundo internacional, donde ellos aman a México por sus raíces, por todo lo que tenemos como historia, pero yo no lo entendía porque vivo en México, vivo en un pueblo, vivo acá, entonces no lo entendía como ellos visionaban ese hecho. Así es de que esto fue promesa de niña y lo cumplí. Y entonces ha caminado conmigo, abriéndome las puertas a nivel mundial en muchos lugares y que, bueno, para mí es un orgullo mostrar mis raíces. Eso es. Luego empiezo a participar, participo con Mezcat, una de las poesías en un libro que es premiado allá en España, en la Feria Internacional del Libro de Madrid el año pasado. Empiezo a ver que puedo intervenir en varias partes. Otro de mis poemas está en la parte de la UNAM, otro en la UNASA, en El Salvador. Entonces empieza a gustarme participar en forma internacional para saber que la poesía mexicana es del gusto universal. Y entonces allí no conozco a nadie, allí soy una extraña, pero la letra es la que abre la frontera de lo imposible. Por eso me agrada escribir, porque es una forma de entrar al corazón y a la mente de muchas gentes que ni remotamente sé dónde están, pero que les gusta lo que escribo. Es la llave de oro que tengo.
Totalmente de acuerdo, mi querida Angie. Y que es difícil de repente, ¿no? Esos retos, esos desafíos, porque como tú bien lo mencionabas, pues te demanda mucho tiempo el ser empresaria, pero también a la vez lo combinas con las letras, con la poesía. ¿Qué es lo que te dicen esas personas a las que has tocado a través de tus letras? ¿Cuál es esa retroalimentación?
Bueno, uno de los primeros que pude observar es cuando me voy a Dubái y me llevo el libro. Me llevo el libro, me llevo el negocio, me llevo el cortometraje y voy con la ilusión de que puedan escucharme o también no me puedan escuchar. Me hablan con mucha sinceridad de que todo tienen, pero yo llevo algo que ni un rey tenía. Un libro de raíces prehispánicas. Un negocio donde es orgánico y donde tenemos la responsabilidad de mostrar la calidad de México. Llevaba el amor más grande que mi mamá le tiene hacia mi padre, que es El Beso de Ángel, y en un cortometraje pequeñito. Llevaba tres herramientas muy importantes. Cuando llego a esos lugares, me doy cuenta que la fuerza de la palabra es es algo que rompe fronteras, que allí no hay, digamos, un estigma que maneje algo que te impida llegar. Al contrario, te da la soltura de entrar a la memoria de aquellos que, sin tener nuestra misma lengua, traducen la poesía, y les llena de inspiración pensando que llevó algo mágico. Las letras son magia. Las letras detienen un tiempo. Las letras son una habilidad de mostrar lo que los demás no pueden mostrar. Entonces, como comerciante, como persona de Tepos Nieves, estamos acostumbrados a que miren, a que toquen, a que prueben, a que sientan lo que nosotros estamos mostrando. Y las letras, eso es lo que llevan. Esa profundidad del espíritu para que la persona pueda entender qué es lo que quieres decir. El espíritu tiene el mismo lenguaje. No necesita, digamos, el lenguaje del espíritu es el que entra a tu ser y te llena de emoción. Y entonces, si la palabra lleva emoción, entonces es una forma de decir bienvenida a un lugar donde te esperábamos. Eso es lo que he recibido a nivel internacional de los lugares donde he estado.
Angie, el documental Beso de Ángel, tuvimos la oportunidad de estar presentes, todavía estaba tu señor padre, que en paz descanse. Por favor, cuéntanos para toda la audiencia qué es lo que podemos apreciar en este documental, y también, pues, en memoria de tu padre, cuál fue ese sentir de tu papá al ver este documental.
Lo primero que quiero mencionar, que el beso de Ángel fue la expresión más profunda que mi mamá le hizo a mi papá. Mi papá se llamaba Ángel, que en paz descanse. Y ella le hace su nieve dedicada al hombre que creyó en ella, al hombre que la condujo en el camino del comercio, en el camino de la productividad. Entonces, mi mamá, al mostrarnos esos caminos, nosotros teníamos que mostrar en un documental, en un cortometraje, la historia de mi papá. Una partecita pequeña, porque sentía que se iba. Entonces, antes de que se fuera, yo quería detener el tiempo, como en la poesía. En la poesía, tú detienes el tiempo y atrapas el tiempo y lo dejas ahí encapsulado. Eso quería hacer con mi padre. Que quedara eternizada su mirada, su expresión de trabajo, sus manos cansadas, su empeño por salir adelante. Eso quise hacer, atraparle el tiempo, detenerlo y que lo mostrara a todo mundo en el futuro, cuando Tepos Nieves tuviera otras habilidades en el mundo. Eso es lo que quise, eternizarlo a él en una forma sencilla, simple, sin maquillaje, sin objetos, que él fuera él. Eso es lo que quise en un beso de Ángel.
Un homenaje en vida, de cierta forma. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Qué fue lo que te comentó?
Cuando vio lo de Beso de Ángel, me comentó mi papá que sabíamos perfectamente que tanto él había sido su amor de su vida, mi mamá, como nosotros éramos el todo para él. Había dejado todo por irnos a los mercados, por conocer nuestras alegrías, por las risas que dábamos. Entonces, solo me dijo, me hubieras dicho por qué llorabas. Fue lo único que me dijo. No me dijo más, nada, me dijo, me hubieras dicho. Le dije, no te podía dar penas. Jamás, porque él iba a decir, oye, no sé qué reacción iba a haber, la verdad no sé, porque nunca se lo mencioné en ese momento.
Un homenaje muy emotivo.
Así es.
Y que, como bien lo mencionas, a tu papi sabe que que está aquí todavía, está presente en tu mente, en tu corazón y en cada
y
en cosa
beso
que
de
haces.
Y en Beso y de Ángel.
Y en Beso de Ángel. Que además es de mis nieves favoritas, debo decirlo. Mi querida Angie, si nos puedes, por favor, dar una segunda lectura para antes de irnos al corte.
Claro que sí.
Adelante.
Voy a darle la segunda lectura de Mezcat. Mezcat es una palabra en náhuatl que está fusionada con el español mezcatl. Mezcli es luna, hecatl es como el viento, hecatl como el lugar, como el que se enamora de la luna. Es una leyenda prehispánica muy, muy atrás, muy antes de la conquista de los españoles. Y ese es el que está en el libro de Mezcal de Madrid. Mezcatl. Hace mucho tiempo, cuando los dioses eran dueños de la tierra sagrada, el gran dios del viento, Ehecatl, recorría los campos. Y entre ríos y montañas, tomó el cuerpo del hermoso Cenzontle, que bellamente lucía su canto. Entre el reír de las aves, se postró ante el riachuelo que reinaba en ese paraíso perfecto. Vio a una bella doncella que imitaba su canto y con su suave caricia, él, confiado, se dejó acariciar y de su canto brotó el palpitar de otro ser en el vientre de ella. Y ya luego el gran Cenzontle le habló con su gracia sagrada y el gran dios enamorado quedó y la hermosa doncella con la magia de su gran corazón en su pecho durmió al ave que se adueñó de su ser y su voz en sus sentidos palpitaron como si las luces del cielo un himno supliera. Empezaron las odas de esos seres amorosos. Entre el magueyes tatuaron cada rima de amor en sus pencas salpicadas de ellos. Mas había un maguey manso y sensible que su néctar cambió y embriagado de amor sus raíces torció entre la magia de ellos y un pacto sellaron con el jugo bendito donde su amor derramaron entre el fuego sagrado que sus corazones unidos enamoraron al cielo. Y así, tierra y cielo se unieron en el corazón del maguey, donde el secreto de ambos corrió entre voces secretas. Así, este bello regalo del cielo llegó para los hombres de aquí. Cuentan los vientos sagrados que así nació este néctar de dioses llamado Mezcat, que en la lengua materna es el corazón del fuego de dos, de Hecat y su amada doncella, la hermosa Mezcli. Y desde entonces, el otoño de aquí se luce con los vientos que cantan el amor de los dos. Así nació Mezcat, el gran regalo que el cielo nos dio. Esta es una poesía prehispánica, totalmente, totalmente. Hecatl, dios del viento, Mezcli, luna, y la luna se enamora del viento. Qué hermoso. Esa es una poesía muy bella.
Muy bella. No se vaya, por favor, porque al regresar vamos a disfrutar de una deliciosa nieve llena de historia, de identidad, de magia. Vamos a conocer la historia completa de Tepoznieves.
Voces del tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo, disfrutando de una Teposnieves. Yo sé que me van a envidiar porque, miren, tengo dos sabores. La reina de las nieves y mi preferida, beso de ángel. ¡Wow! ¡Qué delicia! Angie, ¿de cuál estás disfrutando tú?
Beso de Teposteco.
Beso de Teposteco. Y me encuentro también con el señor Heriberto Gómez, quien también es hermano de nuestra querida Angie y parte fundamental también de Teposnieves. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, aquí haciendo la entrevista para todo el público que nos visita.
¿De qué nieve está disfrutando?
Disfruto nieve de chinelo, que son unas nieves de las primeras que se empezaron a elaborar, así como nieve del Teposteco, oración al viento, chikún, reina de las nieves, una infinidad de sabores que manejamos.
Son más de 200 sabores que ahorita vamos a estar conversando. Mi querida Angie, nos encontramos ya aquí en la matriz Teposnieves. Hacer realidad un sueño, pero sobre todo conservar este legado, preservar las tradiciones. ¿Qué tan importante proyecto? ¿Cómo surge?
Surge, Teposnieves surge del sueño de mi mamá. Mi mamá fue la fundadora, mi papá le sigue en ese sueño y nosotros como hijos continuamos con ese legado como una forma de vida, porque esto es lo que nos da de comer, nos da todo esto que ustedes están viendo. Teposnieves es nuestra alma de todos nosotros.
Sin duda un lugar muy emblemático aquí en Tepoztlán, pero que también tiene franquicias en diferentes partes de todo el mundo ya. Así que por favor, mi querida Angie, platícanos qué es lo que se vive aquí en Teposnieves desde que llegan los clientes, pero sobre todo desde que se abre al público, el trabajo que hay detrás.
Bueno, en Teposnieves aquí matriz abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos ese horario porque muchos de los extranjeros vienen a desayunar Teposnieves. Ellos consumen un postre frío y así sucesivamente. La mañana pueden consumir un cappuccino, un chocolate, un hormilán, un beso de ángel. Y ya en el transcurso del mediodía algo más fresco como una mandarina, un beso de Teposteco. Y así sucesivamente. En la noche ya tenemos sabores más exclusivos para noche o para aperitivo. Eso es lo que vivo, es lo que vivimos, lo que vemos el extranjero que viene y disfruta de los sabores naturales que nosotros tenemos. Hay 270 sabores ahorita fijos y 30 que son flotantes, que de pronto son los que nos piden para eventos o para una curación especial, porque también tenemos la gama de nieves curativas. Entonces, eso es lo que he vivido a través del tiempo, el derroche de sabor que México tiene, nosotros lo hemos hecho en nieve. Un tequila está hecho en nieve, un mezcal está hecho en nieve, la ceniza del copal, el incienso, hecha nieve. El beso de ángel, que es nuestra tradición, y el mango con chile, que es algo como típico de nuestras raíces mexicanas, es lo que aquí vas a encontrar. Es lo que está reunido, nuestro México vasto está reunido en nuestros sabores de Teposnieves. Eso es lo que vas a encontrar, México de sabores aquí, México de mis amores aquí y el México ancestral también aquí. O sea, estamos reuniendo todo el pasado, el presente, actual y para las futuras generaciones. Eso es lo que se vive. El trabajo es muy arduo. Las frutas llegan de diferentes lugares, del desierto de Sonora, la pitaya, puede llegar kiwi de Italia, puede llegar el dátil de Arabia, o sea, tenemos las frutas más exóticas que puedan haber aquí en Teposnieves. Tenemos la calidad para el paladar más exigente del mundo, para reyes, vuelvo a repetir. Esto se hizo como ofrenda para los reyes prehispánicos y que ahora puede disfrutar todo el mundo aquí. Eso es lo que tenemos. El trabajo concentrado en una sola marca, Teposnieves.
Teposnieves. Heriberto, por favor, ¿cuál es tu función aquí en Teposnieves? Si nos puedes describir qué es lo que haces.
En Teposnieves me encargo de compras de toda la materia prima para la elaboración de todos los productos que manejamos. Todas las frutas de las estaciones. Procuramos tener durante todo el año, por decir lichis, porque normalmente son temporadas que se agotan y uno debe de tener en stock esa materia prima para tenerla durante todo el año y así mantener el sabor presente durante todo el año. Esa es mi función principal.
Angie, sin duda, cuando uno entra a Teposnieves, es entrar a otro mundo, un mundo mágico, porque cada cosa tiene su porqué, tiene su historia. Platícanos un poquito.
Claro. Mira, la construcción se realiza en función del sueño que mi mamá tuvo cuando habla con sus ancestros, los antepasados, el teposteco, y le habla al viento, a Ejecat, y el viento le da la misión de armar, de hacer esto como una ofrenda a su pasado. Eso es lo que hizo mi mamá y nos convenció. Entonces, lo que tú vas a ver al entrar, vas a ver la línea, es una línea invisible. Tepos significa fierro. Cuando hacen la traducción, el fierro imantado por el aire produce una imantación. El suelo de Tepos es de fierro y el viento genera que esa magia se sienta. La magia se siente, no la tocas, pero se siente. Entonces, nosotros tenemos una línea invisible que habla de la parte prehispánica y la parte moderna, que es el Cristo. En esa línea invisible está esa magia que representa la ionización del viento con el fierro. Cuando pasa las personas a visitar, lo que observan es la fuerza. La magia que tenemos en nuestro lugar está en esa línea. Luego, lo primero que ves es el nombre de Teposnieves y está colocado en los cuatro árboles que hablan de la lengua madre, que es el náhuatl, el Ceomeyeyi Nahue. Esos cuatro pilares son el todo, es el mundo que rodea el todo de los sabores. Esa línea, este árbol, con este árbol, en línea recta, genera un punto imaginario hacia el observatorio que tenemos a nuestras espaldas, que se llama la pata de buey. Esa pata es, en nuestras costumbres ancestrales, se abre una puerta secreta el 31 de diciembre y la gente que entra tiene que salir antes de que termine el día, es decir, al día siguiente, el 1 de enero. Las personas que no saben el camino no salen. Entonces, esta línea va a dar exactamente a esa magia que tenemos en nuestro lugar. Todo está hecho de una manera, de un sincretismo que solamente los que habitamos nuestro lugar entenderíamos estos conceptos. Y luego, tenemos aquí, después de pasar la línea invisible mágica y de ver los cuatro puntos cardinales que generan el todo el globo, haz de cuenta el planeta de los sabores, entramos a la parte prehispánica, que aquí tenemos al teposteco con la reina de las mil flores, que aquí es un simbolismo de que solamente hay el único hombre, que es el teposteco, y Zapata, que es el representante de nuestro estado. El teposteco está con la reina de las mil flores, que es la mujer que enamora a él y se lo lleva al Mictlán. Luego aquí tenemos a las doncellas, que son parte de la oración o la petición, las ofrendas que el teposteco hacía a nuestros dioses prehispánicos del viento, Ejecat. Entonces tú lo que vas a ver son doncellas, pero como en el tiempo de antes no existía fotografía más que en la piedra se labraba, entonces se tomó la decisión mi mamá y mi padre de que las doncellas quedaran en calavera porque fueron humanos, porque no sabemos cómo fueron sus rasgos, y entonces se colocan en forma de calavera para representar que existieron. Luego está la canoa, que es la que lleva al Mictlán a todas las ánimas en la canoa que va a atravesar el río para llevarlos al otro mundo. Está la ofrenda de los muertos, que ese pan y la fruta se coloca con incienso y oraciones especiales para que el pan no se descomponga en el transcurso del año, y hasta que llega el cambio de mesa es como se coloca. Luego tenemos a la reina de las mil flores, la mujer más bella, que en nuestras costumbres es la muerte, la tenemos en aquel lado. Al frente tenemos a Frida Kahlo, que es una de las mujeres representativas de México y fue obsequio de hace mucho de un museo, tanto la reina de las mil flores como Frida Kahlo. Luego sigue Zapata, que ahí está representando toda la totalidad del Estado para el mundo moderno. Y luego sigue la historia de nuestro lugar en la tradición ancestral, cuando los chinelos existieron y el diluvio llegó y se extinguió esa humanidad. Luego llegan los españoles, ahí aparecen. Luego llega la parte de la construcción de la Catedral de la Virgen María. Y entonces tenemos ahí los barrios representados por el simbolismo católico y prehispánico. Aquí estamos en el barrio de San Miguel y aquí tenemos a la lagartija como símbolo de lo que representaba la prehispanidad. Y tenemos a San Miguel, que es el patrón del barrio. Aquí lo tenemos con nuestro Cristo, que representa una alabanza. Él es el Cristo vivo, no es el Cristo muerto, es el Cristo que está recibiendo a toda la gente que viene aquí y le está abriendo los brazos como diciendo: bienvenidos, están perdonados, los quiero, los amo. Es un Cristo que no murió. Eso es lo que está en toda la representación de nuestro lugar.
Angie, ¿cuál es la clave del éxito de Teposnieves? Yo te lo decía al principio de la entrevista, eres una mujer capaz de convencer no solo a reyes, sino también a los mismos dioses, porque eres una embajadora, una voz muy potente que hace eco.
El éxito que tiene Teposnieves es mostrar nuestras raíces, mostrar una identidad que quedó enterrada hace miles de años y que Teposnieves tuvo el valor de mostrar un producto ante transnacionales, ante personas que tenían otro concepto, y nosotros impusimos una moda del pasado. El pasado lo acercamos a todo nuestro público y ese fue el éxito. Mostrar la raíz auténtica de nuestro lugar para sentir el orgullo que tenemos de ser mexicanos, de tener una historia riquísima y que en el postre está definido el todo. Historia, misticismo, tradición, calidad y éxito. Eso es lo que está.
Llevar esta riqueza cultural a nivel internacional, has estado en Dubái, has mostrado esta marca, la sigues posicionando.
Así es, he recorrido lugares donde ha sido premiada la marca por ser diferenciada a nivel internacional del postre. Uh-huh. Es una diferenciación potente, potente, porque nosotros damos identidad, damos naturaleza, damos algo orgánico. Eso es lo que funciona para el cuerpo.
Hacemos nuestra siguiente pausa y regresamos. Esto es Voces del Tiempo, hoy desde Teposnieves.
Voces del Tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo. Yo ya terminé mi rica nieve de Tepos Nieves. Angie, ¿qué sigue? Está proyectado, hay próximos planes para Tepos Nieves, una película que se está gestando.
Estamos en la película, aún realizándola. Tenemos todo este año para la realización. El próximo año esperemos que ya esté terminada y se lance a los festivales. Y de los festivales se regresa a México para ser publicada ya con premios. Ese es lo futuro que tenemos. También la expansión de Tepos Nieves con otro tipo de estrategia. Es decir, el liderazgo para darle intensidad a los sabores. Estamos haciendo que los productos naturales los podamos generar de una manera orgánica y pueda ser como la cereza del pastel que adorne a la nieve y dé una intensidad más de proteína al organismo. No es sabor simple, sino es proteína pura para que podamos tener una nutrición más elevada. Eso es lo que estamos haciendo actualmente.
Durante todo este tiempo que has estado al frente liderando Tepos Nieves, ¿cuáles han sido los principales retos, desafíos a los que te has enfrentado?
El desafío más fuerte que he tenido son varios. Primero, pensar que vas a lograrlo y no es inmediato. Ese es uno de los desafíos que la mayoría de todos los que estamos en estos procesos creemos que tiene que ser muy rápido y no es cierto. Ese es el desafío más fuerte. Tener la calma, tener la destreza de hacerlo paso a paso para que todo funcione en una sincronía como el reloj. Entonces, un día tarda horas para que se acabe. Un nacimiento tarda meses para que nazca. Esto es el gran desafío que he sentido, tener la calma, no desesperarme para los procesos futuros que tenemos que realizar. Ese es uno de los desafíos. Luego, otro desafío que hubo en otro tiempo fue la credibilidad de nuestros clientes mexicanos para nuestro producto porque tuvimos que convencerlos de que éramos los mejores. Y eso fue un reto mayúsculo, gigante, hasta que los grandes artistas o personajes de gran relevancia nos aceptaron, nuestra población empezó a seguirnos. Eso es uno de los retos que lo noté, lo sentí, lo viví y que me ha dado la madurez para los siguientes pasos que tengo que realizar con los míos.
Y otros de los retos, de los desafíos, es conservar las frutas para que nosotros como clientes podamos deleitarnos de las deliciosas nieves. Heriberto, ¿cómo lo logras?
Tenemos que seleccionar los frutos que normalmente son de temporada, porque nada más es un tiempo a veces muy corto, de un mes, dos meses, y tenemos que tener esa seguridad para poder almacenar el fruto y tenerlo durante todo el año para que las frutas o las nieves que llevan esos frutos pues no mermen en su calidad. Y son pues frutas naturales, son frutas que son del campo y eso es lo que nos da la grandeza de poder tener un buen producto en nuestras nieves y ofrecerlas a todo nuestro público. Sí, eso es lo más importante.
Angie, ¿cómo visualizas a Tepos Nieves en un futuro?
He usado la tecnología. Estoy caminando con tecnología para que la tecnología me ayude a escalar otros puntos. De esa rama tan importante es donde creo que voy a enfocarme más para el crecimiento de la marca, porque en producto ya tenemos dominada esa área, digamos, pero la tecnología va a pasos agigantados y ahí es donde nos hacen correr. nos hacen correr y es donde tenemos que tener los pies bien puestos para que no nos caigamos. Eso es lo importante.
Mi querida Angie, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¿Cuál es ese legado que quieres dejar?
Quiero ser recordada como una mujer que se enfrentó a retos, que no tuvo miedos, que el miedo tuve que dejarlo guardado en un cofre en mi casa o en otro lugar para poder enfrentarme a un mundo complicado. Pero quiero que me recuerden como alguien que tuvo que correr a niveles diferentes para que se luciera la idea de los míos, no yo, se lucieran ellos, la marca. Eso es lo que quiero, que sea recordada como la mujer que el sueño lo tomó, lo abracé y me lo llevé a recorrer sin miedo, que no tuve miedos. Como mujer hay muchos miedos, y el miedo es el que nos hace detenernos en todo. Entonces quiero que me recuerden como la mujer que se enfrentó a los miedos y lo hizo su amigo. Eso es lo que pasa.
Estoy segura que así será. Heriberto, ¿cuál es el legado que quisiera dejar? ¿Cómo le gustaría ser recordado?
Sería tener un sinfín de productos que toda la gente nos recordara por la cuestión de que nosotros hemos inventado todos los sabores, hemos sacado nieves de enchiladas, nieves envinadas, tenemos diferentes productos en los cuales la gente le da mucha emoción al saber que hay una extensa variedad de sabores, y eso como que es una forma de dar al público y que la gente nos recuerde toda la vida.
Angie, siempre nos despedimos de esta entrevista, no solamente agradeciendo pues la invitación, sino que nos reciban, que nos abran su corazón, sobre todo que eres una mujer que inspira a otras Gracias. Mujeres, que siempre con tu calidez, con esa parte humana que tienes, nos lleva, nos traslada, nos invita a tu mundo del cual nos sentimos que pertenecemos. Muchas gracias, de verdad, Angie. Y queremos preguntarte, ¿cuál es esa canción que te lleva a ese otro mundo o a esa persona en específico que quisieras tener en este momento para abrazarla?
La canción. Es una pregunta complicada porque guarda recuerdos. Una canción es la que te muestra los sentimientos como son. Y mi mamá cantaba una canción que le decía al teposteco, ya nos vemos, mi teposteco, ya me voy de aquí. Y si Dios me lo permite, ya mañana volveré. Entonces era una canción como que de despedida cuando salía del pueblo. Y cuando entraba era otra canción. Y esa es la que me inspira, porque cuando viajo lejos, me voy a otros lugares muy remotos, les digo a los míos, volveré, volveré. Esa es la canción que me inspira. Gracias.
Muchas gracias, Angie. Por favor, querido Heriberto, muchísimas gracias por esta entrevista. Y por favor, la invitación para todos los que nos están viendo y que nos están escuchando para que vengan a disfrutar de una deliciosa Teposnieves.
Los invitamos aquí a Tepoztlán, a la matriz que está aquí en el barrio de San Miguel, a todo el público que nos escucha, que nos ve, para que degusten el producto que nosotros les podemos dar una pruebita para que elijan sus sabores y así puedan disfrutar este manjar para ustedes, como los consideramos a todo nuestro público como dioses bienvenidos para que deleiten este producto. Eso es todo.
Angie, muchísimas gracias.
Estamos a la orden, mi amiga Laura. Gracias por escucharnos. Esta es su casa, este es el legado que les damos como ofrenda a toda nuestra humanidad. Bienvenidos. Gracias.
Muchísimas gracias por ser parte de Voces del Tiempo. Ya lo sabe usted, cuando venga a Tepoztlán a disfrutar de una deliciosa Teposnieves, ya sabe parte de la historia. Así que con mucho gusto aquí los van a abrazar, los van a apapachar y les van a dar un recorrido para conocer más acerca de esta importante marca, Orgullo Morelense. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otra historia.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.